Zerubabel. Como en el pasado al salir de Egipto, también esta vez comenzó la salida del Galut en primavera. Sucedía ahora en la primavera del año 537 antes de la era actual. La multitud de los liberados se contaba por millares. Entre niños y adultos sumaban 50.000. Querían hacer la marcha en orden, y como al retornar del Egipto, también ahora había menester un jefe. Entre los organizadores del retorno se destacaba un hombre. Era Zerubabel. Descendía del rey Joaquín, y aunque era de la familia real hebrea, de la casta de los príncipes de Yehudá, no ambicionaba la corona. Su única ambición era ser útil a su pueblo. Era querido por los jóvenes y respetado por los ancianos. Y cuando se pensó en la vuelta al hogar patrio, todas las miradas se posaron en Zerubabel. El emperador Ciro lo tenía en gran estima por su nobleza y generosidad, y lo designó jefe de sus hermanos. Los hebreos se pusieron en marcha al son de trompetas y de cánticos. Delante marchaban los sacerdotes y levitas portando las sagradas reliquias. Detrás marchaba la multitud. Todos los caminos que conducían a Jerusalén estaban colmados de las caravanas jubilosas. Zerubabel había designado milicias que cuidaban del orden, y desde el medio del camino envió postas a Tierra Santa para anunciar la grata nueva del retorno de los cautivos. Con cuánta alegría los esperaban sus hermanos de Eretz Israel. Ahora, ya reunidos y libres, podrían juntos reconstruir la patria, reedificar el templo, levantar las ciudades derruidas. Los repatriados se instalaron en Jerusalén y en sus comarcas vecinas. Grande era el abandono del país, inmensa su desolación. En el lugar de las bulliciosas ciudades de antaño, había montones de piedras en orden o baldíos ruinosos. El lugar ocupado otrora por los naranjos en flor y las huertas alegres estaba poblado por malezas y alimañas. Un yermo interminable parecía el país. Zerubabel no permitió contemplar largo tiempo las ruinas. No eran tiempos de lamentarse, sino de obrar. Había que trabajar con ahínco, había que volver a construirlo todo. Y trabajaron todos, grandes y pequeños, como una gran colmena. Al cabo de un año ya se habían levantado nuevos edificios, se abrieron nuevos caminos, se despejaron las malezas y se plantaron nuevas viñas. Para la fiesta de Sucot se preparó un nuevo altar y se rindieron los nuevos tributos a Dios. Y la alegría era inmensa. Solo los ancianos guardaban silencio. Estaban contristados y no podían participar alegremente de las fiestas. Recordaban los tiempos pasados. Recordaban el templo y su gran magnificencia. Zerubabel los encendió y por eso, concluida la fiesta de Sucot, se inició la construcción del templo. Con una gran ceremonia se colocó la piedra fundamental de la nueva casa. El pueblo se congregó en torno del monte Sión. Los sacerdotes vestían sus túnicas blancas y los levitas se ataviaron con las vestimentas de las grandes solemnidades. Resonaron los címbalos, tañeron las trompetas y los coros de voces entonaron los salmos melodiosos. Los cantos rasgaban la atmósfera y las músicas sonoras llevaban sus ecos a lejanas comarcas. Pero la alegría no duró mucho tiempo. Los hebreos se sentían orgullosos de hacer solos la construcción. Fruto de su propio trabajo debía ser la nueva casa de Dios, símbolo nacional hebreo. Los samaritanos vivían en las cercanías de Samaria, antigua capital del reino de Israel. Los había traído el rey de Asiria al expulsar a las 10 tribus. Los samaritanos habían aprendido algunas costumbres hebreas y practicaban algunas tradiciones. Cuando convenía a sus intereses, se titulaban judíos. Cuando les convenía darse por extranjeros, así se consideraban. Presentáronse a Zerubabel. «Queremos construir el templo con vosotros», dijeron. «No es posible», repuso Zerubabel. «El pueblo quiere construirlo solo. Os agradecemos vuestra ayuda. El templo es de los hijos de Israel. Nosotros también lo somos». «No», replicó el pueblo exaltado. no lo sois. ¿Qué hicisteis mientras nosotros estábamos en cautividad? ¿Por qué tuvisteis abandonada la casa de Dios? ¿Por qué humillasteis a nuestros hermanos de las aldeas? No sois solidarios. No os queremos. Si no nos dejáis, tampoco os dejaremos a vosotros. No habrá templo para nadie. No sabremos defender de vosotros, profirieron indignados los judíos. Continuaron por algún tiempo la construcción. Con una mano colocaban ladrillo sobre ladrillo y piedra sobre piedra, y con la otra mano sujetaban la espada para defenderse en caso de ataque de los samaritanos. Mas estos no pensaron en la lucha, prefirieron la perfidia. Una delegación de samaritanos marchó a Persia. Ciro estaba comandando sus ejércitos en expedición guerrera. En Persia habían quedado al frente del gobierno algunos ministros. «Altos dignatarios», dijeron los samaritanos, «vuestro imperio está en peligro. Los hebreos no construyen un templo. Es una fortaleza lo que levantan en lugar del templo. Piensan rebelarse contra el señor Ciro». Los ministros prestaron fe a las palabras de traición de los samaritanos y, enviando postas ligeras a Jerusalén, ordenaron: «En nombre del gran emperador de todos los pueblos de Persia, queda prohibida la construcción». Zerubabel comprendió que había habido intriga de los samaritanos, mas nada pudo remediar. Con gran tristeza reunió al pueblo y le dijo: «Hermanos, hijos de Israel, aún no ha llegado la hora de la paz completa. La casa de Dios debe ser el símbolo de la paz, y los samaritanos quieren guerra. No construiremos, pero tampoco lucharemos. Confiemos en Dios y tengamos esperanzas». Thank you.